El capítulo empieza repitiendo detalles importantes. Adán estaba creado en un día. Actualmente era el día sexto de la semana de creación, aprendimos en el capítulo 1. Y el hombre no vino por medio de un proceso largo y gradual, un proceso de evolución, como enseñan en las escuelas del gobierno, sino que fue creado en un día. Y según Cristo, fue en el principio de la creación, no millones y millones de años después. En Mateo 19:4 dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Cristo confirmó las enseñanzas de Génesis y eso es algo importante. Y si tú no puedes también confirmar estas doctrinas con fe, entonces no estás creyendo a tu Señor. En Marcos 6, Cristo dijo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. No dijo después de milenios de evolución, sino al principio. La doctrina de la evolución es un concepto trastornado, de mentes trastornadas. Una vez más, en el capítulo 1, versículo 1, perdón, dice, y este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La Biblia enseña que el hombre y la mujer estamos creados en la imagen de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones. Es importante. Porque según las enseñanzas de la evolución, tú, hermano, simplemente eres un accidente cósmico. Un pedazo de protoplasma. Algo que no tiene gran valor. ¿Cómo se matan a las cucarachas, a las moscas también? Pueden matar a los hombres. Si simplemente somos accidentes de la naturaleza, pero la realidad es que creados en la imagen de Dios tenemos gran valor. Merecemos el respeto. Vivimos en la dignidad. Cristo enseñó que el hombre es más valioso que un pájaro. Estuvimos predicando esto ayer. En Santa Ana, a la gente desamparados. En Mateo 6:26, Cristo dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí está el punto. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Claro, la respuesta es sí. Un niño vale más que un pájaro. Parece obvio, ¿no? Pero no es tan obvio a las culturas más modernas y trastornadas. Pagan mucho dinero por sus pájaros exóticos, pero fácilmente matan a sus hijos en las clínicas del aborto. Las ideas llevan sus consecuencias. Las ideas trastornadas llevan sus consecuencias espantosas. Versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Adán aquí simplemente quiere decir hombre o la humanidad. Todos, mujeres, hombres, niños, llevan ese nombre como categoría. Somos de la humanidad. Dios nos puso el hombre. Porque Dios tiene el dominio sobre nosotros. El hombre no tenía la autoridad de nombrarse a sí mismo. El hombre nombró a los animales. Tristemente para las feministas, el hombre nombró a su esposa. Usted está nombrando a sus hijos, pero el hombre no puso ese nombre sobre la humanidad, sino Dios. Y esta es parte de la razón de por qué la doctrina de la creación no está bien recibida en las culturas modernas. Es que si Dios es el creador, entonces Dios es el dueño. Si Dios nos hizo, entonces Dios puede establecer las reglas, las normas para los suyos. Pero el hombre moderno no puede soportar tal idea. El hombre moderno, esclavizado en el pecado, piensa que ha encontrado la libertad. Hasta que se encuentra hundido por las consecuencias de su rebelión. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set es el tercer hijo. Aquí no se menciona nada de Abel, el primero, ni de Caín. Abel, un justo, murió, pero la línea de Cristo no vino por medio de Abel. La línea santa, la que producirá nuestro Señor Jesucristo, tiene que venir por medio de Set. Entonces, eso es un linaje de mucha importancia y mucho interés al Espíritu Santo. Y ni vamos a escuchar más de las generaciones de Caín. En el último capítulo estudiamos de Caín como que los que inventaban la música, sabían cómo trabajar con metales, vinieron de esa línea. Pero no vamos a escuchar más de ellos. Todos ellos van a estar destruidos en el diluvio de Noé. Pero tristemente, ellos no serán los únicos que perecen. Versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos y hijas. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán vivió casi 1000 años. Y muchos modernos que cuando leen eso, pues, obviamente es un error o es una fábula. En tanto tiempo se pudiera producir muchos hijos, nietos y bisnietos. Acabamos de ver después de 100 años, estaban produciendo niños. También se pudiera aprender bastante. Haciendo un trabajo por 500 años, por ejemplo, la carpintería, uno alcanzaría gran conocimiento. Mire, esa madera, pues, lo he visto 1000 veces. Pero ha visto eso 20 veces. Después de tanto tiempo trabajando en el mismo. Adán vivía casi hasta la generación de Noé. Y entre estos antediluvianos la vida era muy, muy diferente. La atmósfera bloqueaba muchos rayos peligrosos del espacio. La información de la molécula ADN era más pura. Era normal para un hombre vivir más de 500 años. Algunos alcanzaron casi doble esa cantidad de años. Pero hay un problema. Los malvados también vivían cientos de años. Y esto era insoportable. Y por esto Dios tarde o temprano tenía que mandar un gran juicio. Hay un dicho en español que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces parece que había muchos diablos viejos causando problemas en todos lados. Y por eso dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. La vida de muchos de los antediluvianos era nada más que una larga contienda con su Dios. Y por eso Dios tenía que cortar la vida de los hombres, algo menos peligroso. Y ojalá tú no estás viviendo así, en una contienda con tu Dios, luchando en contra de su santa ley, con pecados queridos y escondidos, secretos. Si es así, ojalá buscará el arrepentimiento en esta mañana. De otra manera, será mejor para ti ni participar en la Santa Cena, provocando a Dios a otro juicio por contienda irrazonable. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Poco a poco los hombres van perdiendo estas vidas muy largas, especialmente después del diluvio. Nadie va a vivir ni de 200 años después. Pero la vida era bastante diferente en aquel entonces. Y hay otro punto que tenemos que observar en la descripción de Set. es algo triste que es fácil de perder, y no sé si ustedes lo han notado o no, pero regresando al versículo 3, hay algo aquí. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Adán fue creado en la imagen de Dios, según su semejanza, pero Set fue creado según la imagen de Adán. Set nació como pecador. Bien, está en la línea de los justos, pero como nosotros, nació de raíces trastornadas. Hermano, cuando tú ves la desobediencia en tus hijos, el egoísmo, la rabia, la falta de respeto, tienes que saber que esto vino de ti, de los padres. Los hijos proceden de raíces trastornadas. En la imagen de Adán, en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. Tus niños básicamente no tienen que asistir a las escuelas del gobierno para aprender la necedad. Ya está ligada en sus corazones. Por tu regalo, por regalo de Adán. Claro, las escuelas del gobierno pueden intensificar el problema, pero los niños entran en el mundo preparados por toda forma de rebelión. Saben automáticamente cómo mentir, cómo robar, cómo desafiar a la autoridad de sus padres, porque proceden de raíces trastornadas. Versículo 9. Vivió Enos después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Después de cada uno de estos antediluvianos dice, y murió. Recordándonos el pago del pecado. La muerte no era algo natural. Era algo que Adán compró para todos nosotros en la rebelión original. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados. Hay un sentido bíblico en que todos estuvimos pecando en Adán, nuestro representante. Pero hay otro punto interesante en eso de Romanos 5:12, es que Pablo está confirmando la doctrina de Génesis. Porque hay gente que dicen, no, pues yo creo en el Nuevo Testamento, algunas de las cosas del Testamento Antiguo, pero yo no voy a creer en Génesis. No me hagas reír. Es más, hermanos, eso es la postura de la mayoría de las instituciones cristianas en los Estados Unidos. Dudan de lo que dice el libro de Génesis. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. De ese hombre no sabemos mucho, casi nada. Pero es importante y está en la Biblia porque es uno de los antediluvianos en el linaje de Cristo. Habían millones y millones de otros hombres y mujeres viviendo en estos tiempos. Imagínate si usted encuentra una familia que muy fructífera y se ve una reunión de familia después de tres generaciones, parece un ejército. Pero el interés del Espíritu Santo aquí es solamente en el linaje de Cristo. Versículo 15 hasta 17, que será el último para hoy. En 15 dice, Pidió Maalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Esta es una genealogía santa. Los cristianos que creen que se pueden aceptar la Biblia mayormente mientras rechazan los primeros 11 capítulos de Génesis tienen un gran problema. Porque esa genealogía va a seguir apareciendo una y otra vez. No sería olvidada en el resto de la Biblia. Es parte vital de la doctrina de Cristo. Vamos, por ejemplo, en la primera, el primer capítulo de Primera de Crónicas. Ahí se ve, abriendo el libro, dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, todos los que acabamos de estudiar, y después lo que vamos a estudiar la próxima vez, Enoc, Metusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet. En medio de la Biblia aún están hablando de esto. Son los mismos nombres en la misma orden de este capítulo 5 de Génesis. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Entonces, si quiere rechazar esto, tiene que rechazar mucho. En Lucas 3:37, después de una larga genealogía de Cristo Jesús, dice, hijo de Metusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El Nuevo Testamento está confirmando lo que tenemos en los primeros capítulos de Génesis, en detalle, Conclusión, rechazando las historias claras de Génesis, es inevitable que rechazarás el resto de la Biblia, tarde o temprano. Y esto es exactamente lo que ha pasado en Europa y con grandes cantidades de ex cristianos en los Estados Unidos. Es todo o nada. O aceptes lo que Dios ha revelado en Génesis como es, o poco a poco te pierdas toda la herencia. Como Esaú, terminas vendiendo tu herencia por un poco de elogio académico. Y no es sorpresa de que las iglesias en muchas partes de los Estados Unidos son un desastre. Es que los hermanos no creen sus Biblias, empezando con los primeros, las primeras páginas. Han caído en una trampa de National Geographic, de Discovery Channel, de las escuelas del gobierno. Empezaron a dudar. Y como en Europa, en Inglaterra, se están cerrando las iglesias. Los hermanos no creen en sus Biblias. Doctrina. Bueno, hemos visto edades muy largas en este capítulo. Ni hemos llegado a lo más grande de todo, Metusalén, que vivía 969 años. Y cabe mencionar, hermanos, que no solamente entre los que creen en la Biblia, hablan de vidas muy largas en la antigüedad. Si haces una investigación, verás que entre las leyendas de Babilonia, de los romanos antiguos, de Grecia, hasta entre los chinos, hablan de antepasados que vivían así por siglos. Los detalles están un poco diferentes, pero tienen el mismo concepto. Y algo de esta verdad ha sido captado y mantenido en muchas partes del mundo. Y veremos el mismo con la historia del gran diluvio. Hasta en Australia hay gente, aborígenes se llaman, parecen personas que viven en la selva y hablan de ellos y tienen leyendas de un diluvio. Y tienen muchos detalles en común con la historia de Noé. Muchas otras culturas del mundo tienen memoria de esto. Claro, los detalles son un poco diferentes, pero Dios ha mantenido la versión correcta por escrito. Y eso es lo que tenemos nosotros. Ya llegando a una conclusión, lo más triste de todo esto, de este capítulo, de esta historia, es que la población era muy, muy grande. Algunos han tratado de hacer la matemática y todos creen que millones de personas, algunos un billón de personas. Y los hombres mencionados en este capítulo tenían cientos de nietos, bisnietos, tal vez miles. Pero ¿cuántos escaparon del gran diluvio? La próxima vez conoceremos a Enoch, que Dios llevó, también de Metusalén, que murió casi el mismo año del diluvio. Pero ¿qué pasó con todo el linaje de estos justos? Cuando llegamos al gran diluvio, casi no hay justos. En Génesis 7:13 dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Cuántos son? 8. Parece que solamente hay 8. Y esto fue confirmado por San Pedro en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, entonces Dios sufría por la maldad de los días de Noé, la violencia, pero estaba ahí con paciencia, llamando a la gente al arrepentimiento. Dice, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, ese es un punto sumamente importante, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Esa es otra confirmación de que el Nuevo Testamento está confirmando los primeros capítulos de Génesis, pero hay otro punto irónico. La historia de Noé se considera una historia de niños. ¿Cuántos niños se salvaron? 0. Pocas personas. Dios tenía que juzgar a todos, aún la descendencia de los justos, porque rápidamente se apartaron de la fe. Y el mismo pasó en los tiempos de Josué. En Josué 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Estaba estudiando la historia de José, pasó generación de generación, y la gente empezaron a pensar, nosotros no tenemos que instruir a nuestros niños, ellos ya saben, no es tan importante. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No sabía nada, porque sus padres no les enseñaron. A lo mejor le mandaron a la escuela del gobierno y recibieron otras enseñanzas y no tenían nada que resistir las enseñanzas del mundo. Y perdieron todo en una generación. Estadísticamente, los cristianos en los Estados Unidos, 2 de cada 3 abandonan la fe saliendo de la casa. Estamos pasando por el mismo. Aplicación. Siendo nacidos de raíces trastornadas, es fácil apartarse de la fe. Tenemos la rebelión firmemente plantada en nuestras naturalezas. Por esto Cristo enseñó a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Ya antes de cerrar, vamos a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Tenía mucha religión, dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo tenía ese hábito. En Lucas vino alguien hablando, pidiendo cuántas personas iban a empezar ser salvos, si serían muchos o pocos, y Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces Cristo tenía ese hábito de cambiar el tema al asunto más importante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para Nicodemo, uno como nosotros de raíces trastornadas, fue difícil entender que el hombre tiene que estar transformado. ¿Cómo que es eso que tengo que nacer de nuevo? Parece algo misterioso. Lo que es de carne, carne es. Y Cristo dijo, tiene que nacer de nuevo. Pablo enseñó el mismo en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice las cosas viejas pasaron, una manera de entender esto es que las cosas que antes tú amabas en el mundo son cosas que ya odiabas. Las cosas que antes odiabas de la Biblia, de oración, de ayuno, no me tormentes con eso. Ahora ames estas cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, no te maravillas, es necesario que nacer de nuevo. Y en ese cambio, nuestros deseos están alterados. Entendiendo las raíces trastornadas de que hemos salido, también tomaremos en serio la instrucción, la disciplina de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Sabiendo que los hijos de muchos de los justos antediluvianos murieron en el diluvio. Sabiendo que en el libro de Josué casi perdieron la fe en una sola generación, estaremos en oración por nuestros hijos. Tomaremos cartas en el asunto, en serio. Aprenderemos cómo y lo trataremos como que es algo importante. Estos hijos recibirán instrucción regular en la fe, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. Pero su asistencia en la iglesia será regular, como que era algo importante, como algo de prioridad. Los padres sabios sabrán que esto es una prioridad muy, pero muy alta. Y amigos, si tú no has nacido de nuevo, quiero orar por ti en esta mañana, antes de ir a la Santa Cena. Si tú veas la corrupción en tus hijos o en tus nietos y quieres empezar a instruirles bien, aprovechando el tiempo en el día malo, quiero orar por ti. La solución de nuestra naturaleza trastornada es la redención en Cristo Jesús, que vamos a celebrar ahorita en la Santa Cena. Como veremos en el gran diluvio, la rebelión siempre llamará al juicio de Dios. Pero para los cristianos, nuestro juicio ha sido llevado en la cruz del Calvario. Ya está pagado. Por amor a su creación, Dios nos mandó un Redentor. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres escapar de tus raíces trastornadas, si el Espíritu Santo está abriendo tu mente, Cristo te puede salvar y después santificarte, dándote una vida nueva, una vida diferente. Una vida llena de esperanza en medio de un mundo caído y trastornado. Si eso es lo que tú quieres, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio. Ayúdanos a tener la capacidad de creer tu palabra, Señor. Y no caer en la trampa de los modernos, tratando de rechazar, de deshacer lo que tú nos has dicho, Señor. Abre nuestra fe a la capacidad de entender lo que tú has dicho, la importancia, Señor, hasta de las genealogías en la Biblia, Señor, que tú tienes que comunicar algo a nosotros. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones por la Santa Cena. Si hay un hermano que vive en resistencia, tratando de mantener un pecado querido escondido. Señor, ayude a este hermano de simplemente no pasar y provocarte en la Santa Cena esta vez, sino de meditar y ojalá llegar a una pronta un pronto arrepentimiento. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.